Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Estamos a lunes 16 de diciembre de 2019, o lo que es lo mismo, el día después de que las guerreras, de que las jugadoras de la selección española de balonmano femenino rozaran con la yema de los dedos hacer historia. Alguno posiblemente estará pensando, sí, es verdad, perdieron la final de ayer, pero historia la hicieron igual. Eso, desde luego, consiguiendo plaza para el preolímpico y estando a puntito de conseguir ganar el Mundial. Solo les privó de ganar el Campeonato del Mundo por primera vez en su historia a nuestras chicas, a nuestras guerreras, una decisión arbitral tremendamente polémica. Vaya por delante que arbitrar es muy difícil, en balonmano, en fútbol, en baloncesto y en todos los deportes, pero sí es cierto que a veces los árbitros tienen herramientas que deben utilizar, porque si no, al final, siempre y cuando se utilicen bien, después vamos a hablar largo y tendido del VAR, si se utilizan bien, pueden ser evidentemente en beneficio del deporte. Y es que ayer, ya lo sabes, la selección española de balonmano femenino no pudo llevarse la medalla de oro del Mundial de Japón por una decisión muy extraña, con el tiempo ya cumplido, una acción supuestamente antirreglamentaria de Ainhoa Hernández, de la jugadora de la selección, que está fuera del área, que levanta los brazos, considera a la pareja arbitral francesa que con los brazos en la línea vertical está con las manos o con los brazos dentro del área, decretan 7 metros, decretan la expulsión de la jugadora de la selección española y con esos 7 metros Holanda marca el gol que desnivela, insisto, ya con el tiempo cumplido, la balanza en favor de la selección holandesa. Por lo tanto, plata por descontado más que merecida para la selección española, para las guerreras, que es un auténtico triunfo. Con dos nombres propios en la selección. Alicia Fernández, que es verdad que es del norte de Galicia, pero que hizo gran parte de su carrera en el club balonmano Porriño. Y sobre todo, el segundo entrenador, el entrenador asistente de Carlos Viver, del seleccionador nacional femenino, que no es otro que el entrenador del Mecalia Atlético Guardés, José Ignacio Prades, que tuvo bien antes de embarcar en el avión que trae a las guerreras de vuelta a España en mandarnos un par de sonidos a los compañeros de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Este es José Ignacio Prades, el segundo de Viver en la selección española femenina, diciendo que la derrota, por la forma en la que se dio, es tremendamente difícil de digerir.
Creo que hay que valorar muy mucho la plata, aunque nos quedemos pues con este sabor agridulce de perder una final por tan solo un gol, ¿no? Que es que, bueno, quizás es la forma más cruel, ¿no? De perder un partido de balonmano, ¿no? Con un 7 metros al final, con el tiempo cumplido y, bueno, con una decisión más que valorable, ¿no? Que seguramente habría que ver un montón de veces para pitar una acción así, pero yo creo que hay que estar por encima de esas circunstancias y sobre todo valorar positivamente el Mundial que ha hecho España, el buen trabajo que han venido haciendo las chicas, y creo que es una línea a seguir, ¿no? que es la que tenemos que mantener en el futuro.
Y es que la selección española del balonmano femenino ha hecho en Japón un Mundial para quitarse el sombrero, como reconocía el entrenador asistente de las guerreras, José Ignacio Prades.
Creo que el Mundial de la Selección tiene una nota altísima porque vinimos con la intención de pelear un preolímpico y de conseguir plaza preolímpica, y la verdad que conseguimos eso y superamos las expectativas, al final llegando hasta, pasando con 4 puntos en la main round y, bueno, llegando hasta semis y pasando a la final, ¿no? Así que yo creo que el campeonato ha sido muy bueno.
Insisto, en la selección española de balonmano femenino dos protagonistas, José Ignacio Prades y Alicia Fernández, jugadora a la que conoce a la perfección nuestro primer protagonista de la tarde, porque la entrenó durante varias temporadas en el balonmano Porriño. Ahora dirige al club desde los despachos. Hablamos de Abel Estévez, presidente del balonmano Porriño. Abel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Abel, ¿cómo viviste tú la final de ayer en Japón?
Pues la verdad que con mucha emoción. Solo pude ver la segunda parte porque la primera parte estaba dirigiendo un partido de mi equipo cadete y coincidió, pues eso, la remontada y esas opciones de llevarse el campeonato al final. Fue, la verdad que es para estar muy orgullosos de todo el campeonato y de la final que han disputado.
¿Qué opinión te merece? Porque enseguida vamos a meternos de lleno también, por supuesto, en todos los honores y los laureles que merece esta selección, pero tú que eres un profesional de esto, Abel, ¿qué opinión te merece la última jugada, la jugada de la polémica?
Pues es una jugada muy muy difícil de arbitrar, porque hay que definir si el balón sale completamente del área o no, cuando lo toca Ainhoa. desde luego no tiene intención. Yo creo que esta es una regla que quizás hay que revisar, y lo más llamativo es que a estas alturas no haya posibilidad de revisar en vídeo esa jugada. Aún así es una jugada muy muy al límite. Si el balón está fuera del área, el balón lo hubiese recuperado España y sería prácticamente seguro gol de Sandy. Y si lo toca dentro del área son 7 metros y roja la de 5 tomadas colegiadas. No es una decisión fácil, la verdad.
Ahora que se habla tanto del VAR, y sobre todo este fin de semana que se está hablando tanto del VAR, también en relación, por ejemplo, al Real Celta, qué importante es, siempre bien utilizado cuando uno puede disponer de una herramienta, en este caso como el videoarbitraje, qué bien le hubiese venido, por ejemplo, a la pareja de árbitras francesas de ayer.
Sí, lo llamativo es que en otros eventos de altura en balonmano sí se haya utilizado y en este no.
A pesar de ese final, de ese polémico final, honores, como decimos, todos los honores del mundo para una selección que ha hecho historia consiguiendo ni más ni menos, Abel, que la plata en un Mundial, que se dice pronto.
Sí, sí, es un hito histórico para el balonmano nacional y creo que nos va a venir muy bien para darnos visibilidad a todos los clubes femeninos. Creo que debemos aprovecharlo y espero que nos sirva para dar un pequeño impulso más.
Y que esto aumenta las esperanzas de todo el mundo de cara a la participación de nuestras guerreras en los próximos Juegos Olímpicos.
Sí, sí, la verdad es que ya estaban sorteados los preolímpicos antes de la final y antes de las semifinales, y la verdad que viendo los grupos, el quedar segundo o cuarto parecía que nos daba un preolímpico más asequible, y respetando a todos los rivales, creo que España, además, parece que se va a organizar en nuestro país. El preolímpico tiene muchas opciones de estar en esta Olimpiada, que también es algo muy importante.
Y claro, Abel, te tengo que preguntar por una jugada que además ha tenido una jugadora que ha tenido un papel destacado con la selección española, con las guerreras durante el Mundial, a la que tú conoces bien. ¿Cuánto orgulloso te sientes en estas horas de Alicia Fernández?
Muy orgulloso. La verdad que tuve la suerte de poder despedirme de ella cuando en Madrid se organizó el acto de despedida antes de este Mundial. Es una jugadora que en los 2 años que estuvo con nosotros tuvo un rendimiento increíble y la verdad que se lo merece, porque es un ejemplo de trabajo, de sacrificio, y desde los 16 años que quisimos ficharla, cuando Jovan Aarón, ella apostó por irse a Valencia, un equipo puntero de la Liga División de Honor. Al final eso, en Valencia el equipo tuvo problemas económicos y se vino con nosotros con solo 19 años. Y la verdad que hizo un muy buen trabajo, y eso que la segunda temporada tuvo una lesión grave de rodilla que la lastró mucho.
Desde luego que se merecía el oro por descontado Alicia, como el resto de sus compañeras, pero bueno, esta plata tampoco no desluce en absoluto una carrera plagada muchas veces, como tú acabas de comentar, de vicisitudes, obligada a salir de casa muy jovencita, con esa grave lesión de rodilla. Ha ido superando todos estos problemas para haber tenido, como decimos, un papel destacado en las guerreras en este Mundial.
Sí, como te dije, bueno, siempre había sido una jugadora determinante en ataque, pero lo más sorprendente es que en este campeonato se ha destapado como una gran defensora. Creo que ahí radica la clave de su importancia en el equipo, que ha sido capaz de defender en un segundo y eso le ha dado más minutos. Y como te digo, es un ejemplo de trabajo y de entrega. Ya cuando estaba aquí ella sabía que quería jugar en Europa. De hecho, nos pidió que le buscáramos algunas clases de inglés y demás para poder dar el salto en el futuro a otras ligas. Y además es que también está muy bien rodeada. Creo que su entorno, su familia siempre ha apostado por ella y por que se dedica al balonmano. Y la verdad que tanto ella como sus padres, su familia, se merecen que les vaya muy bien.
Desde luego, más que merecida esta plata, que a punto estuvo de ser oro para Alicia Fernández y para José Ignacio Prades. Abel Estévez, presidente del Balonmano Porriño, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Se han llevado la plata. Honor y gloria para nuestras guerreras. Honor y gloria para la selección española de balonmano femenino, que viene de ser subcampeona del mundo en el Mundial que se ha disputado en estos últimos días en Kumamoto, en Japón.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Y valorada en su justa medida, como bien se merece la plata conseguida por nuestras guerreras, ahora sí, estamos a lunes, tenemos que hacer nuestra particular resaca de lo que ayer fue un nuevo traspiés del Celta de Óscar García Junyent, que no pudo pasar del empate a 2 goles frente a un rival directo, no, directísimo, como es el Real Club Deportivo Mallorca. Los goles del Celta los marcaron Rafinha y Iago Aspas desde los 11 metros. Las primeras sorpresas nos las llevábamos a eso de las 12 del mediodía aproximadamente, 12 y media más o menos, cuando conocíamos el 11 de Óscar García Junyent, con varios cambios significativos. Pape a la banqueta, Santi Mina a la banqueta y quizá la mayor sorpresa, el capitán Hugo Mayo, que también empezaba el partido desde el banquillo. Un Celta que con este resultado, con este empate, se mantiene como estaba antes de arrancar el choque de ayer frente al conjunto isleño. Es decir, el Mallorca, que es el equipo que ahora mismo delimita los puestos de descenso, unos puestos, una zona, la de peligro, en la que se mantiene el Celta, que contra los equipos de abajo no sufre más que traspiés y que tropiezos uno detrás de otro. No fue capaz de ganarle al Mallorca, no fue capaz de ganarle al Valladolid, que está un poquito más desahogado en la tabla. Perdió, recuerdo, hace 8 días en Butarque frente al Leganés. Es decir, que la cosa poco a poco se va complicando. Y a todo ello hay que sumarle la bochornosa actuación en el día de ayer del colectivo arbitral, encabezado por el árbitro del partido, de Burgos Bengochea, y por supuesto por el árbitro que estaba en la sala BOR, en la sede de la Federación Española del Fútbol, Pizarro Gómez, que desde luego yo creo que ayer no pudo dormir muy tranquilo, porque insisto, la actuación del VAR ayer fue un auténtico descalabro. El Celta, por la tarde, una vez finalizado el partido, mostró en las redes sociales, mostró en su Twitter oficial una queja en la que dice, y paso a leer textualmente: penalti, roja, penalti, segunda amarilla. ¿Es esto justo? Las tres primeras acciones son acciones claras de VAR. ¿Por qué no intervino? Respeto. Y termina este mensaje corto en Twitter con un hashtag barbaridad. La primera del VAR, evidentemente, con V, haciendo ese juego de palabras en este caso con barbaridad. Está muy bien, ¿eh? Porque por supuesto el Celta tiene todo el derecho del mundo, como han hecho otros equipos durante este fin de semana, Barça, Real Sociedad y Osasuna principalmente, tiene todo el derecho del mundo a quejarse, como le vengan gana. Porque si creen que están en su derecho, desde luego que tienen que hacerlo. Yo desde aquí abro estos micrófonos para el director general del Real Club Celta, para Antonio Chávez Escalante. Antonio, si nos estás escuchando, yo te invito a que vengas a la COPE o que entres por teléfono si te es más cómodo, y cuando pasen estas cosas, que des tus explicaciones en nombre del Celta, o tú o el presidente Carlos Mourinho. Insisto, y en este caso posiblemente con todas las de la ley. El Celta tiene todo el derecho a quejarse, por descontado. Hacerlo por Twitter queda como un poco desangelado. Es mejor que la gente lo haga a la antigua usanza, que lo haga hablando, que lo haga exponiendo sus motivos, para que la gente lo pueda entender. Insisto, yo le abro los micrófonos de la cadena COPE o bien al presidente o bien al director general del Real Club Celta. Se quejan en el Celta de varias cosas y además que son bastante clamorosas. La primera, ¿por qué el árbitro del partido, después de visionarlo en el VAR, decide pitar penalti de Aidó por un pisotón sobre ante Budimir? Desde luego que viendo las imágenes no está del todo claro que el balón esté ya en juego. El balón viene, recuerdo, de un saque de banda. Si el balón no está en juego, el árbitro evidentemente no puede pitar penalti. Si quiere, puede amonestar a Aidó, pero no puede pitar penalti. Más cosas que molestan. ¿Por qué no expulsa a Raillo con una entrada brutal, con los tacos por delante, que menuda herida le hizo al bueno de Brais Méndez? Es verdad que Raillo se fue expulsado después, pero por una acción sobre Iago Aspas. La acción es terrorífica. Y ya para acabar, el sumum de situaciones absolutamente estrambóticas por parte del colectivo arbitral. Un penalti clamoroso de Manolo Reina, del portero del Mallorca, sobre Stan Lobotka. Penalti que tiene lugar en la segunda parte y que tampoco, insisto, pitó el colegiado. De ahí la queja que hacía pública el Real Club Celta a través de las redes sociales. Después del partido, empate a 2, que deja a todo el mundo con una sensación de nuevo bastante mala, bastante irregular, porque el Celta sigue una semana más en puestos de descenso. Escuchábamos a los protagonistas. Decía Óscar García Junyent, el técnico del Celta, que si su equipo, si el Celta sigue en puestos de descenso, es porque hay errores que le siguen penalizando. Y es que con el 2-1 a su favor, el empate del Mallorca es absolutamente sonrojante.
Sí, lógicamente, si estás ahí es porque tienes cosas a mejorar, y una lógicamente es eso, porque yo creo que desde que hemos llegado estamos creando muchas ocasiones de gol. Creo que el porcentaje tendría que ser mucho más alto debido a las ocasiones que creamos, y lógicamente hay que minimizar errores, y estos errores en Primera División te castigan.
VAR aparte, porque esa es otra película que ya hemos contado. El gol del empate del Mallorca es, insisto, absolutamente sonrojante. Y no se le puede permitir a un equipo que está peleando por conseguir la permanencia, ni más ni menos que en primera división, y el Celta lleva demasiados meses jugando con fuego, lo ha dicho Iago Aspas esta mañana, seguido lo vamos a escuchar, no se pueden seguir permitiendo, porque esta es la cantinela de prácticamente todos los lunes, errores como el que ayer comete el Celta cuando le empata ante Budimir para marcar el 2-2, que además a la postre fue el resultado definitivo, con una pasividad pasmosa, con un centro cómodo desde la izquierda, con un rechace que no lo hacen ni los cadetes, ni los infantiles, ni los alevines, ni los más pequeños, ni siquiera en las categorías de biberón, no lo hace absolutamente nadie, porque eso es la norma principal del fútbol, nunca despejar hacia adentro, y después la pasividad de los componentes de la defensa. A pesar de todo, Óscar García se mostraba optimista, dice que está empezando a ver al equipo que a él le gustaría y que está convencido de que si las cosas siguen por este buen camino que él ve y de los que otros tenemos dudas, el equipo acabará saliendo de puestos de descenso.
Mallorca en todo el partido ha creado una ocasión que ha sido esa. El golpe ha sido duro, pero bueno, el equipo ha continuado y eso es lo que me hace ser optimista. Después de su gol hemos creado 3 o 4 ocasiones para poder marcar y yo creo que hoy se ha marcado un camino que es el que quiero como equipo.
Ayer destacaron varios futbolistas del 11 del Real Cruz Celta. Rafinha hizo una muy buena primera media hora, marcando un gol de cabeza además, que es su primer gol en esta segunda etapa, vistiendo la celeste. Hizo un buen partido en general el futbolista brasileño. También estuvo bastante bien, bastante fino, Lucas Solaza por el carril izquierdo, que decía a los compañeros de gol una vez finalizado el partido que cuando cometes tantos errores al final, lo acabas pagando.
Sí, la verdad que sí, increíble. El equipo la verdad que hizo un buen partido, pero el Mallorca con 2 situaciones o menos nos hizo 2 goles y nosotros no fuimos contundentes y los pagamos con eso.
Olaza hablando también con los compañeros de gol de la jugada que termina del Cucho Hernández, del jugador del Mallorca, derribando al lateral uruguayo del Celta y que el árbitro decidió pitar como penalti favorable al Celta.
No, bueno, la jugada del penalti. Veo que viene él con mucha potencia, le pongo el cuerpo y me derriba. Pero no, lo importante es que nos tenemos que hacer más fuerte aún, porque con eso no nos alcanza.
Igual que decimos una cosa, estamos en la obligación de decir la otra. El Celta, con esas imágenes y con ese vídeo que expone en sus redes sociales, hace alusión a las intervenciones que no hizo el VAR y que debería haber hecho. Lo cierto es que de Burgos Bengochea, en el arranque del segundo tiempo, se inventa este penalti sobre Lucas Olaza, que yo creo que en el 99% de los partidos no se hubiese pitado, porque no hay motivo suficiente, viendo las imágenes una y mil veces, para que el derribo del colombiano, del Cucho Hernández sobre Olaza, sea decretado como penalti. Otra de las sorpresas del 11, como decíamos, Kevin Vázquez ayer, que sentaba ni más ni menos que en el banquillo al capitán, a Hugo Mayo. Kevin decía que el trago estaba siendo amargo después de no haber logrado los 3 puntos frente al conjunto bermellón.
Pois unha sensación moi amarga porque creo que fixemos méritos dabondo para poder gañar o partido, fixemos todo o que adestramos, creo que sometemos o rival a unha presión continua e o resultado é un desastre porque con moi pouco fanos 2 goles e unha mágoa.
Eso es cierto, el Mallorca ayer la verdad es que propuso más bien poco en el Estadio Municipal de Balaídos. Dice Kevin que en los puestos de descenso son 7 semanas ya de manera consecutiva ocupando puestos de descenso a la categoría de plata del fútbol español, la verdad es que no se vive demasiado tranquilo.
Sí, pois mal, estamos mal, claro que estamos mal, estamos como creo que todos os aficionados, ¿no? Sentimos o club, non queremos estar aquí, estamos mal pero queremos sair de esta situación canto antes, entón pois só queda traballar para poder conseguilo.
E por último, Kevin haciendo referencia a su titularidade ayer frente al Mallorca.
Bueno, pois aquí estamos para sumar, creo que despois de moito tempo pelexando, pois poden facerme un oquiño o gallá se xan máis partidos.
E ya esta mañana, en la entrega de los premios Marca, de los premios anuales del diario Marca, por tercera temporada consecutiva, Iago Aspas estaba en Madrid para recoger el premio que le acredita por tercer año consecutivo, insisto, como máximo goleador nacional. Ha hecho declaraciones, Iago Aspas. Dice que la mala situación del equipo solo se levanta con trabajo y más trabajo.
Bueno, estamos en una situación difícil, a comienzo de temporada pues nadie nos quería ver ahí, pero bueno, la realidad es la que es y tenemos que espabilar para intentar pues salir de ahí lo más rápido posible.
Eso sí, avisa Iago Aspas, son demasiados meses jugando con fuego.
Bueno, a ver, llevamos una temporada y media pues jugando con fuego, a nadie le gusta estar ahí abajo y más después
de la agonía que tuvimos la temporada pasada, pero bueno, esperemos coger un par de resultados positivos y con el viento a favor pues será todo más fácil.
Yago Aspas no ha podido, evidentemente, porque estaba en Madrid recogiendo este premio de los compañeros de marca, no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros, que sí han trabajado, porque recuerdo que esta semana el Celta se va a estrenar en la presente edición del Torneo del CAO, de la Copa del Rey. Va a medirse el jueves a las 7 de la tarde en Calahorra, frente al Peña Azagresa. Esta mañana aparecen en el parte médico, no han podido entrenar ni Iván Villar, ni Sergio, ni Denis, ni Junca, ni tampoco Claudio Bobí, que en principio todos ellos son baja. Veremos cómo va evolucionando Denis Suárez. Todos ellos, insisto, son baja para el estreno copero, insisto, de este próximo jueves a las 7 de la tarde en La Rioja, en Calahorra, frente a la Peña Azagresa.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Seguimos con el fútbol, vamos ahora con la jornada en Segunda División B y en Tercera. La analizamos como siempre con Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, ha habido varias buenas noticias. Una de ellas es la del Pontevedra de Carlos Pouso, que le ha lavado la cara sin duda a este Pontevedra, que ha mejorado de forma notable, no solo en los resultados, también en su juego, y que viene de ganar a uno de los equipos grandes de la categoría, ni más ni menos que el Rayo Majadahonda, que el año pasado recuerdo que estaba en Segunda División. Victoria del conjunto granate, 2-1 frente al equipo madrileño. Esto decía Carlos Pouso en referencia a la victoria lograda frente al Rayo Majadahonda.
Todavía estamos en el primer largo, vamos bien, bien, decentemente bien, pero bueno, está claro que habíamos dejado mucha pluma por el camino y que recuperarla va a ser complicado, pero bueno, manteniendo esta línea de juego, de esfuerzo y de credibilidad se pueden conseguir cosas.
Victoria que deja a Antón al equipo granate a un punto solamente de los puestos de playoff de ascenso.
Sí, creo que más importante que eso, ¿no? Que la distancia que pueda haber ahora de esos puestos que de los que tú hablas, creo que es lo que dice Carlos, ¿no? Creo que es la sensación de que, bueno, de que el equipo se ha recuperado de aquel tramo del inicio de temporada en el que, bueno, que las cosas no salían bien. Creo que estamos viendo a un Pontevedra reconocible de la mano de un entrenador que normalmente hace su equipo reconocible, y creo que ese es uno de los grandes méritos que tiene Carlos. Y a partir de ahí, bueno, pues hacer los puntos que está haciendo, pues tiene el mérito que conlleva una categoría que es muy difícil, ¿no? Conseguir tantos puntos seguidos, ¿no? El otro día, pues ante uno de los rivales gallitos de la categoría, consigue pues sacar el partido adelante, lo hace con la solvencia que se puede hacer en ese tipo de encuentros, y creo que son todo buenas noticias ahora mismo para el Pontevedra.
Atlético de Madrid B 3, Celta B 1, decía uno de los hermanos Montes, decía el entrenador principal del filial, Jacobo Montes, que el equipo sigue siendo endeble y que falta mucho trabajo que hacer.
Les digo, les comento, lo trabajamos, concentración 90 minutos, y no somos capaces aún de ser constantes esos 90 minutos. El problema nuestro es cuando no tenemos el balón. La fase defensiva estamos lejos del rival, la sensación es que somos endebles.
Nueva derrota que pone al filial otra vez en puestos de descenso, Antón.
Sí, que creo que bueno, que enciende las alertas, ¿no? Es cierto que, como dice Jacobo, pues el equipo repite errores durante toda la temporada. Es un equipo, bueno, como dicen, débil defensivamente, un equipo sobre todo que en muchos momentos o tramos del partido no es capaz de competir, sobre todo ante rivales que lo exigen mucho a nivel defensivo. Y bueno, creo que lo del otro día volvió a ser una prueba más de lo que vimos hace 15 días, ¿no? Estoy seguro de que Jacobo está trabajando mucho en ello, pero bueno, todo empieza por mentalizar a los jugadores, ¿no? Sobre todo cuando estás en un filial, que hay que armarse, que hay que ser un equipo muy serio, que no se pueden conceder 3 goles en 20 minutos, porque bueno, al margen de lo que puede hacer Jacobo o no, está también la responsabilidad individual de cada futbolista, y bueno, en este caso el Celta B o mejora eso o va a tener muchos problemas para mantener la categoría.
Y el Corusio remontó el gol inicial del filial de Las Palmas para acabar ganando en Ovao 4-1, un campo, un terreno de juego de Ovao que veremos cómo se recupera para la Copa del Rey. Recuerdo que mañana se juega el partido entre el Corusio y el Mirandés. 4-1 ganó el Corusio al filial de la Unión Deportiva Las Palmas. Esto decía al finalizar el partido su entrenador Michel Alonso.
El primer tiempo que conseguimos adelantarnos, pero no era merecido. Y bueno, creo que el segundo tiempo, pues lo que vimos, ¿no? Metimos 2 goles más, ahí sí que creo que fue merecido, e incluso pues bueno, creo que por momentos parecía podía ser una goleada casi de escándalo,
¿no? La primera parte un tanto irregular, la segunda tremendamente buena de los de Michel Alonso Antón para acabar goleando al filial de la Unión Deportiva.
Sí, una primera parte en la que bueno, que se vuelven a poner, a encontrar con un balón parado que les pone en contra, después hay una gran parada de Alberto que evita el 2-0 y creo que ese es un punto de inflexión en el partido, ¿no? Creo que después de salvarse de ese susto el Coruxo pues tiene el mérito de rehacerse, ¿no? De un campo, como tú dices, pues complicado, en el que era muy difícil combinar, en el que había que jugar con mucho juego directo, pues consigue darle la vuelta al marcador antes del descanso, como dice Michel, yo también lo comparto de manera creo que inmerecida, y bueno, pues en la segunda parte muy meritoria, ¿no? La del equipo de Obao, que pese a las bajas, pese a tener que cambiar mucho bloque de lo que viene jugando habitualmente, pues creo que fue muy superior en la segunda parte, se vuelve a consolidar con un equipo muy fuerte como local y bueno, pues con 23 puntos a las alturas de la temporada, que es una cifra más que meritoria.
El Coruxo es noveno con 23 puntos y en tercera división. Estos son los resultados para los equipos de la provincia de Pontevedra de este fin de semana. Choco 6, Alondras 1, Racing Villalbés 3, Rápido de Bouzas 0. Ojo que el Rápido es colista en tercera división. Arosa 2, Barco 1, Estradense 2, Somozas 1 y Pontellas 0, Compostela 2. Insisto, mañana Copa del Rey, el primero de los nuestros en jugar será el Coruxo, que se estrena en Obao a partir de las 4 de la tarde frente al Club Deportivo Mirandés. Antón, como siempre, gracias, un abrazo.
A vosotros, como siempre, un abrazo.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando la Davis. Ayer jugando que gana España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gana España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Cambiamos de deporte, nos vamos al baloncesto. Nueva derrota, otra vez en casa, en Arraña, del Marín Peixe Galego, en este caso frente al Almansa, 7-4-7-9. Este es el análisis que hacía el entrenador del equipo gallego, Javi Llorente.
No, bueno, yo creo que ellos han sido mejores que el Almansa, porque han sabido controlar el ritmo de partido, y sobre todo, pues bueno, pues cuando llega el momento de jugar, pues han sido más fiables y bueno, han encontrado soluciones siempre a partir de un bloqueo directo. Hemos intentado cambiar jugadores, alguna cosa, pero bueno, no hemos sido capaces de hacerlo mejor. Y después, a partir de ahí, en ataque, nuestra selección de tiro no ha sido la adecuada.
Y es que son muchas derrotas de manera continuada para el equipo marinense. Así que atención al recado que mandaba el técnico Javi Llorente a algunos de sus jugadores.
Bueno, yo creo que el equipo, pues, lógicamente, en una dinámica como esta, está como yo. Estamos jodidos y tenemos ganas de cambiar la dinámica. Pero bueno, como siempre, pues, cuando las cosas van mal, hay jugadores que están más implicados con el equipo y otros que quizás están, no creo que mirando por ellos, pero sí equivocados.
Ese es el recadito de Javi Llorente, del entrenador del Marín Peixe Galego, que no levanta cabeza y que se sigue hundiendo poco a poco en la clasificación de Leboro. En Liga Femenina 2, atención a esto, nuevo traspiés del Celta Zorca Recalvi, que viene de perder 7-2-5-8 frente al Leganés. Ganó el Cortegada en Villagarcía, 70-58 frente al Pozuelo. También perdió el Arsil, también lo hizo en Madrid, 7-6-6-1 frente al Canoe. Y en balonmano, recuperamos el balonmano, con el que recuerdo que abrimos nuestro tiempo para el deporte, hablando de las guerreras con esa plata conseguida en Japón. No tuvimos Liga Sobal este fin de semana, sí tuvimos División de Honor Plata. El Cisne sigue como líder destacado porque ganó 33-22 en casa, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, al Zarauz. Es líder en solitario el conjunto pontevedrés, que recuerdo sigue teniendo un partido aplazado. Una de las grandes citas del fin de semana se dio en el Municipal de Pontevedra. Un resultado que no dejó indiferente a nadie. El Teucro perdió 24-35 ante la Canor Novas. Un triunfo histórico para el equipo de Orrosal. Y con esto nos vamos. Todavía nos quedaban más cosas que contar. Algunas las guardamos seguramente para el zurrón, para poder contároslas y ampliarlas mañana. Nosotros regresamos a las 3:30 de la tarde. Gracias por estar, como siempre, escuchando Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargaron del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Una vez más, nuestra felicitación a las guerreras por esa más que meritoria medalla de plata. Mañana más, a las 3:30, sigues con la actualidad, la información y el entretenimiento en la sintonía Cope.
Las 4, las 3 en Canarias.